SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Let's go. Nos han contado que Pablo Picasso es uno de los mejores artistas de la historia, que cambió el arte y que le debemos admirar, pero en los últimos tiempos ha empezado a hablarse más de él por su vida personal y mucha gente ha empezado a repudiarlo. Y esto nos plantea un dilema. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo admiramos? ¿Lo odiamos? ¿O podemos hacer incluso las dos cosas a la vez? Pablo Ortiz de Zárate, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, hoy te has propuesto sacarnos de esta duda. ¿Qué hacemos con Pablo Picasso?
Claro, porque ya está bien. Sabemos mucho de su arte y de todo lo que aportó. Se está hablando mucho también de su vida personal, muy, 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 muy dudosa. Y yo planteo hacer un juicio.
Vale.
Hacerle un juicio con pruebas a favor y en contra de los dos bandos y que cada uno decida. Y las pruebas que mejor definen qué es lo que hacía en su vida y cómo trataba a sus mujeres en su vida es cómo pintaba a las mujeres con las que compartió sus años.
A través de sus cuadros. Entonces Exacto. Vamos a aportar pruebas a favor, pruebas en contra y que sean los oyentes los que dicten veredicto.
Exacto.
Venga, como es un juicio, vamos a ir repasando los hechos cronológicamente. ¿Cuál es la primera prueba que nos presentas contra Picasso?
Este cuadro de aquí, de su periodo azul, que pintó con poco más de 21 años, se llama La vida.
Sí.
Y en él retrata la historia de su amigo Carlos Casagemas, que es el que marcó sus primeros años de juventud. Aquí vemos a Casagemas abrazado a una mujer que los expertos asocian con Germaine, que era la mujer de la que estaba enamorado Casagemas, y un montón de gente alrededor, pareja sufriendo, un cuadro doloroso. ¿Cuál es la historia de Casagemas? Eran muy amigos, Picasso y él, se hicieron amigos en París. Casagemas se enamora de esta mujer, de Germaine, locamente. Y un amor bastante, una forma de entender el amor bastante tóxica.
Por parte de él.
Por parte de él. Él se enamora mucho, ella no le corresponde, entonces Picasso lo que decide es, venga, Carlos, vámonos a Málaga, pasamos unos días allí y así te olvidas, te quitas... Están en Málaga, pero... A Carlos se le va la cabeza, dice, me está engañando, y discute con Pablo Picasso y se vuelve a París, Carlos Casagemas, a intentar recuperar a Germaine. Y lo que hace allí es intentar matarla. Es una historia terrible. Sí, en un bar, cuentan varios testigos, él saca una pistola, le dispara a Germaine, a esta mujer que no le correspondía, por suerte falla y... Acto seguido se pega un tiro en la cabeza y se suicida Carlos Casagemas. Este hecho marcó la juventud de Picasso. Picasso entró en depresión. Su periodo azul se debe a esta, sí. A esta historia y pinta aquí la historia de este cuadro.
Es decir, este cuadro que hemos dicho que se llama La vida, uh-huh. Que pintó cuando tenía 20 años Picasso,
¿sí?
Retrata toda esta historia que me acabas de contar.
Sí, bueno, retrata a Carlos Casagemas con esta mujer que parece... Los expertos asocian con Germaine. Ella le abraza a él. Él tiene cara de cadáver, de muerto. Al lado hay una mujer con un bebé, pareja sufriendo. Se ve como,
sí, como consolándose, no sé.
Sí, es un retrato de el amor, la vida, cómo el amor te puede dar consuelo en los momentos malos, pero también te genera sufrimiento. Lo curioso es que, para empezar, al principio los rayos X han demostrado que debajo de la cara de Casagemas está la cara de Picasso.
O sea, se pintó él.
Se pintó él primero. ¿Por qué? Porque cuando Picasso se entera de que su amigo se ha suicidado y ha intentado matar a Germaine, lo que hace es vuelve a París, se instala en el estudio de Carlos Casagemas a vivir con él, donde él vivía
él,
y empieza a salir con ella, con Germaine. Y se hacen pareja y están mucho tiempo como pareja. Entonces él se pinta con ella, pero luego se cambia, le cambia la cara y le pone a él. Esto ya es dudoso.
Sí, es un poco angustioso.
Es raro. Pero lo más raro es ver cómo le retrata a ella. Aquí, Picasso muestra una gran sensibilidad hacia el dolor de su amigo. Uh-huh. Se deprime. Y el cuadro es un cuadro que demuestra que es un hombre muy sensible y muy empático. Sin embargo, a ella, Ella es una comparsa aquí.
Sí.
Hay muchos expertos que consideran que esto... O sea, ella es una mujer de la que él se supone que estaba enamorado porque salió con ella. Sin embargo, que es una mujer a la que su amigo intentó matar, pero no refleja su sufrimiento como víctima de una agresión tan terrible. Sin embargo, se preocupa mucho
de que él sí que lo refleje.
Claro, entonces aquí ya los expertos empiezan a ver esa doble cara de Picasso, muy sensible con algunas cosas, pero con respecto a las mujeres...
Un poco menos.
Un poco menos, sí.
A partir de aquí, de este episodio que me estabas contando, tengo entendido que Picasso empieza una larga lista de amantes y de parejas.
Una lista muy, 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 muy larga. Esto no tiene por qué ser malo. El problema es...
Hay cada uno.
Claro, hay cada uno lo que haga. El problema es cómo las trata. Entonces, fíjate cómo pinta, ya te he dicho que según pinta a sus parejas, así es como las ve. La primera gran novia de Picasso es Fernande Olivier, que es esta mujer a la que pinta en su periodo rosa. De hecho, hay expertos que aseguran que es el detonante de su periodo rosa de felicidad. Sale de la depresión, todo es rosa, todo es color, todo es bonito, y la retrata muy enamorado. De hecho, ella contaba que Picasso era un hombre que estaba loco por ella, muy sensible, una buena persona. Así que en esta relación podríamos decir que esta es una prueba a su favor, porque no podemos decir nada malo.
O sea, ella nunca contó nada malo de él.
No, hay algún rumor de que, bueno, sí había infidelidades, pero en realidad aquí no podemos sacar nada negativo. Vamos a la siguiente, que es Olga Koklova. Es una bailarina ucraniana, que era muy famosa en su época, con la que se casa. Y está unos 12 años. 12 años juntos. Y aquí, fíjate que al principio de su relación la pinta como una mujer guapísima. Sí. Es un retrato muy tierno, muy cariñoso.
Sí, con una mirada, está muy bien.
Claro, porque ahí es cuando estaba enamorado de ella. Pero al final de su relación, fíjate cómo la pinta.
Este es el segundo cuadro.
Ese es el mismo, es la misma mujer.
Es la misma mujer.
Es Olga Koklova, su mujer.
Entonces, de aquí deducimos que la relación no acabó bien.
Bueno, es que la pinta como un monstruo, claro. Como una mujer que es un caníbal que te va a comer. Muy sexual, pero muy agresivo. Ahí ya sabemos que su relación con ella no era tan buena. Y esto es lo que hace Picasso. Picasso lo que hace es exprimir a sus parejas. Las usa para transmitir sus emociones en los cuadros cuando todo va muy bien. Habla de amor, habla de pasión, de sexo, de... Cuando se empieza a aburrir, habla de hastío. Cuando las odia, habla de... Las retrata como monstruos. Las utiliza para sacar en su arte...
Para inspirarse o para malinspirarse, sería.
Sí, bueno, para nosotros es una ventaja porque habla de diferentes emociones y pasiones humanas. Sí. Pero claro, él las usa. Porque luego sabemos, respondiendo a tu pregunta, que esta relación, claro, viendo cómo la pinta, acaba muy mal. De hecho... Él, al final, empezó a engañarla. Incluso llevaba a sus modelos a la casa donde vivían ellos dos juntos y en la habitación de al lado, prácticamente, en el estudio. No solo las pintaba, sino que hacía otras cosas. Y entonces, al final, una de ellas se queda embarazada y la deja. ¿Y qué pasa? No solo la deja.
Deja a Olga.
Deja a Olga, se queda con la amante y el bebé, pero no le concede el divorcio. Porque, claro, si se divorcian va a perder mucho dinero, él lo sabía, y durante muchos años...
Porque había un contrato prematrimonial o algo así.
No tengo muy claro si estaba firmado un contrato prematrimonial o a él le habían dicho, tú tienes mucho dinero y ella, como te denuncie...
Te vas a enterar.
Te vas a enterar. Entonces, durante muchos años no le concede el divorcio para evitar darle tanto dinero. Así que no solo la engaña, no solo la deja, sino que además no le concede el divorcio.
Pero has dicho que después de separarse, aunque no divorciarse, de Olga, tú dices que se separa de ella para irse con la amante a la que había dejado embarazada.
Sí, bueno.
¿Esa es su tercera mujer?
Es, no se casa con ella, pero es su tercera gran pareja. Tiene, bueno, por lo menos la deja embarazada y se queda con ella. Que esto es otro punto a favor de Picasso, que tampoco podía haber...
Que no la deja tirada, vaya.
Sí, de hecho, a la hija Maya la trató muy bien y la quiso mucho, según
o sea, la hija de esta tercera relación es Maya.
Es Maya, sí. Y aquí tenemos a la madre, a la amante, que luego se convierte en su pareja oficial, que es Marie-Thérèse Walter. Uh-huh. Y aquí tenemos otra vez lo mismo. Sí. Al principio de la relación la pinta muy bien y luego empieza a cambiar. Este es el retrato, el primero que vemos aquí, es el retrato de Marie-Thérèse Walter al principio. Cuando todavía incluso en algunos momentos todavía está casado con la otra y se la está pegando en la misma casa. Cuando, bueno. Y fíjate, de este cuadro hablamos una vez, es pura sensualidad y erotismo. En el arte, las líneas curvas hablan de sensualidad, de erotismo, y este cuadro es todo líneas curvas. El sillón donde está sentada, el hombro, las perlas, la cabeza. Incluso hay expertos que ven un pene aquí. En la forma de la cabeza tiene una forma así.
Podrías verlo, sí.
Sí,
podrías verlo.
Es bastante claro. Hay símbolos fálicos. Sus dedos son muy largos. Y fíjate hacia dónde apuntan sus dedos.
Sí.
Hay también quien ha visto.
Hacia su propia entrepierna.
Claro, se está buscando debajo de la falda. Es erotismo puro. Y esto es un hombre muy sensible. No solamente es un hombre muy sexual, sino que sabe ver la sensualidad de esta mujer con mucha delicadeza. Pero al mismo tiempo, cuando se cansa de ella, la pinta así. Y este cuadro, que es una mujer tumbada, durmiendo, ya es la pinta más como una madre, ya está más aburrido de ella. Se ve en la forma de, ya no hay tantas curvas, hay líneas rectas, es todo más, como más volumen. Ya se ha cansado.
¿Y se acabó la relación entre los dos?
Y al final, sí, se acabó la relación, la deja y a otra cosa.
Y a otra cosa, que entiendo que sería otra pareja que ya conociendo, solo con ir a un museo que estuvieran expuestas las obras de arte, uno ya podría conocer cómo era Picasso, pero aún así tiene otra pareja, entiendo que estaría prevenida.
Sí, bueno, y esta además era muy, 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 muy especial. Es Dora Maar. Dora Maar era una fotógrafa surrealista, artista en sí misma, por sí sola, tuvo una vida, una carrera independiente, que le fascina al principio, pero ¿qué hace? Cuando ya avanza la relación, él la ve como una histérica y empieza a pintarla así, una y otra vez. Los retratos que hace de ella es como una mujer siempre sufriente, llorando. Sí. De hecho, es la inspiración para la mujer que llora en el Guernica de Picasso.
Sí.
La retrata así, la considera como una mujer que sufre, y de hecho, él hablaba de ella así, él dijo... Dora para mí siempre será una mujer que llora, y es importante, ya que las mujeres son máquinas de sufrir. Esta frase le marcará para toda la vida, porque claro.
¿Y la dejó como el resto?
Sí, al final la deja. Ella sufre mucho. Aquí hay un debate, porque ella desarrolló una enfermedad mental y acabó dejando el arte y encerrándose en su casa. Hay quien dice que Picasso no tuvo nada que ver con esto, porque bueno, ella después siguió su vida y no le fue bien, tuvo problemas mentales. Incluso amigos de Picasso, como Paul Éluard, aseguran que fue él el que empezó a hundir a esta mujer.
O sea, que los problemas empezaron después de la convivencia con él.
Sí, hay gente que dice que durante su convivencia la trató tan mal y ella sufrió tanto que empezó a desarrollar, por culpa de Picasso, estos problemas. Aquí ya no lo sabemos.
¿Y siempre salía con mujeres mucho más jóvenes que él?
Ah, sí. Y cuanto mayor era, mucho más. La siguiente es François Gillot. Tenía 40 años menos. Ella 21 y él 61. Y esta... que también fíjate cómo la pinta, como mujer flor, este es el retrato más famoso que hace de François Gillot, mujer flor, mujer florero, no lo sé. El caso es que ella es la única que le deja, la única mujer que deja a Picasso. Y además escribió sobre él, y es la que empieza a destapar todas estas acusaciones contra Picasso. Dice en un caso, que Picasso, cuando ella le quiere dejar, Picasso le dice: ¿crees que alguien va a interesarse por ti? Jamás lo harán solo por ti. Incluso las personas que crees que te aprecian solo tendrán una especie de curiosidad por una persona cuya vida rozó la mía tan íntimamente.
O sea, él en el centro.
Claro, él es el importante.
Por supuesto.
Y luego dice otra cosa. Escribe en un libro: Pablo era una persona maravillosa para estar con él, pero también era muy cruel, sádico y despiadado con los demás y consigo mismo. Le mentía íntimamente a todas sus mujeres para mantenerlas orbitando a su alrededor, de una manera perversa y posesiva. Nunca quiso que su hijo llegara a nada, lo menospreciaba y lo convirtió en su chofer.
¿El hijo que tuvo con ella tuvo con François Gillot?
También tuvo otro hijo, Paulo, al que convirtió en su chofer, y Paulo se suicidó. Bueno, no. Se suicidó su nieto. Uh-huh. Es que aquí hay una lista ya. Tenemos a su nieto, uno de sus nietos, que se suicida.
Sí.
O Paulo, su hijo, que acabó alcoholizado y culpándole a Picasso por no haberlo tratado bien. Marie-Thérèse Walter, la amante con la que tuvo una hija, también se acabó suicidando. Años después, tampoco podemos achacárselo a Picasso.
Sí.
Y su última mujer, Jacqueline Roque, la que... su viuda, la que nunca se separó de él, también acabó suicidándose. No sabemos. igual no tuvo nada que ver. Pero bueno, su entorno es muy tóxico.
Porque se volvió, tú has dicho antes que se casó con Olga Kuklova, la bailarina, sí. No se volvió a casar, con el resto solo tuvo relaciones sin casarse.
Se volvió a casar justo al final con Jacqueline Roque.
Sí. Que también tenían una gran diferencia de edad.
Tenían, sí, Jacqueline él tenía 71 y ella tenía 25. Bueno, pues con ella no se separa. Esto suele pasar con los hombres, ¿no? Que cuando son muy mayores, estos hombres que tratan mucho, que tienen muchas amantes, sí. Se apaciguan cuando ya no pueden. Ah,
porque buscan una que les cuide.
Claro, entonces, con esta no se, de esta no se divorció. Ella se acabó suicidando años después, no sabemos si por eso. Y también dijo algo sobre él que... No sabemos muy bien si es una relación feliz o no. Precisamente por eso, porque ella no acabó bien. Fue su viuda, pero...
Después de lo que has contado, ¿vale? De lo que hemos conocido, de cómo las pintaba, de cómo las trataba, parece un poco difícil absolver a Picasso. ¿Hay algo que puedas decir en su defensa antes de que los oyentes dicten sentencia?
Su abogado defensor diría, vale, esto es así, tampoco podemos ver delitos flagrantes aquí. Eso diría su abogado defensor, habría que verlo. Pero dice, sin embargo, era un hombre muy sensible. Y esta es la gran contradicción de Picasso. Es un hombre increíblemente sensible para hablar de las emociones humanas y representarlas en cuadros, incluso las emociones de algunas de sus parejas, pero totalmente insensible con su sufrimiento. Le da igual. Él muchas veces, como decían sus parejas, las exprime, las usa, pero tampoco les importa como seres humanos que tiene ahí delante. Y esto habla... Es una lección muy importante sobre el maltrato, porque, claro, solemos pensar, los maltratadores son gente que ya los ves. Sí. Pero no, pasa muchas veces. Mujeres que sufren maltrato, como las que compartieron su vida, no se dan cuenta. Incluso le llegan a defender y están muchos años con él. ¿Por qué? Porque los maltratadores tienen una doble cara, te manipulan y te hacen creer a veces que la culpa es tuya. Y segunda gran lección de la vida que nos da Picasso, y es... La realidad es mucho más complicada. No hay blancos ni negros. Tú puedes detestar a este señor y puedes desearle lo peor a Pablo Picasso porque en su vida hizo cosas terribles. Pero al mismo tiempo puedes darte cuenta de que es un hombre increíble, inteligente y con un talento fascinante. Las dos cosas conviven en la misma persona. ¿Sí? Es decir, ¿qué hacemos? Yo creo que lo más inteligente es darse cuenta de las dos cosas. Sí. No idolatrarlo, sí. Pero tampoco odiarle. Sí. Es decir, era un asco de persona.
Claro, cuando veas sus obras de arte, cuando veas sus pinturas, que sepas lo que hay detrás.
Claro, y esto nos educa en la vida. El arte, siempre lo digo, el arte nos educa en la vida. ¿Por qué? Porque es complejo. Y nos enseña a que, bueno, puedes disfrutar de algo que es precioso y maravilloso hecho por una persona asquerosa y despreciable. Siempre y cuando lo tengas en mente y tengas una actitud crítica, será bueno.
Pues que los oyentes y las oyentes saquen sus conclusiones.
Ya, nosotros no decimos nada.
Nunca, la semana que viene más.
Vale.
Hasta luego. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.